Bueno, amigos, buenas tardes. Hola, hola a todos. Tel Aviv, vamos a sentarnos. Los que todavía están parados, vengan aquí, hay varios lugares. Si se puede asegurar que los teléfonos están cerrados para que no molestemos a los amigos durante la tarde. Bueno, ahora estamos muy contentos de estar aquí en Tel Aviv. El Rav Lightman salió la semana pasada a una excursión que va a continuar todo el mes. Conectamos a Israel y hoy estamos en la segunda estación Tel Aviv y después vamos a estar en Hadera. La semana pasada estuvimos en el norte, en Kfar Hanasid. Así vamos a tratar de pasar todo este mes antes de las fiestas a todo Israel, tener conexión, amor a todo nuestro pueblo aquí en Israel. Esta noche va a tener dos partes. El Rav va a dar una apertura, va a explicar la imagen general y después van a poder hacer preguntas, recibir respuestas. Vamos a pasarlo bien. Entonces, como Oren dijo, yo de verdad quiero acortar en la apertura y dejar más tiempo para preguntas y respuestas cuanto quieran. Yo voy a tratar de responder. Decidimos salir a una serie de discusiones en todos los lugares principales de Israel porque sentimos que el mundo y el país están cayendo más y más en una crisis. Y según lo que la sabiduría de la Kabbalah nos cuenta, es de verdad algo peligroso y desagradable. Y es cierto que puede traer a Israel a un estado no bueno, porque también lo que escucharon algunos de ustedes que están en los asuntos, saben, y si no, el asunto es que nosotros nos vamos desarrollándonos por medio del crecimiento del ego de año en año. Toda la evolución va según sigue el crecimiento de nuestro ego, y así fuimos creciendo desde el inanimado al vegetal y animal y el hablante y el ser humano, y el ser humano durante de unos cientos de años creció, y vemos que nuestro ego últimamente, nuestro deseo de recibir está creciendo tan en forma exponencial que eso nos trae desarrollo por un lado técnico, tecnológico, pero por el otro este ego nos rompe mucho de la vida, no nos permite disfrutar, y seguro que estamos buscando cómo de todas maneras sufrir menos. Pero se va cayendo todo, lo vemos por los divorcios, la violencia, la gente usa antidepresantes, drogas, etcétera, etcétera. Todo eso no era hasta tanto hace unos años atrás, porque no estábamos tan desesperados o desilusionados de la vida. La pregunta, ¿para qué vivir? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sentido tiene todo eso? Esto está picando nuestra mente más y más. Y aunque queremos escaparnos de todo eso y cada uno trata de hacerlo, pero es difícil. Y en una situación de una crisis general hemos llegado a una situación en que sentimos que ya estamos contrarios, opuestos a la naturaleza general, comprensiva. Todo el asunto es que el animado, vegetal y animal, fuera del hombre, viven según sus instintos, en forma natural, por órdenes que ellos perciben por dentro. Y aceptan así y así actúan. Mientras que el hombre, el ser humano, aparentemente no cumple las órdenes de la naturaleza y nos sentimos libres de eso, y entonces resulta que cada uno está así separado, somos, cada uno está por sí mismo, y en eso somos contrarios a la naturaleza, y esa contrariedad, esa oposición nos causa muchos problemas, porque todos nosotros vivimos dentro de esa burbuja, esa cosa redonda que se llama la naturaleza, y si no estamos bien, no nos arreglamos bien con eso, entonces ya nos sentimos mal. Y últimamente hemos llegado a arruinar el clima, la ecología general. Ya se está hablando de cosas que de verdad ya lo podemos ver. Puede ser muy así amenazante y traer ruina. Y también hacia toda nuestra existencia en el mundo. Y la sabiduría de la Kabbalah dice que todo eso se debe a que nosotros tenemos que, por conciencia, mente, sentimiento, tenemos que estar interconectados entre nosotros. Y eso significa ser parecidos a la naturaleza general. Y entonces, de esa manera, vamos a llegar a la comprensión, a la conciencia, a reconocer las fuerzas naturales internas, y vamos a poder sentir en ello el plan general interno y la esencia de la vida. ¿Qué pasa de verdad dentro? ¿Qué ocurre dentro de la naturaleza interior, que está más allá del tiempo, espacio, movimiento, más allá de los límites en los que vivimos dentro de este pequeño universo? Y todo esto se le dio al ser humano a sentir, pensar, investigar y vivir, como está escrito en la definición de la sabiduría de la Kabbalah, que la sabiduría de la Kabbalah no es, es un método de cómo descubrir la vida plena, eterna, superior, durante este tiempo, durante esta vida. No tenemos que morir para eso, no tenemos que escaparnos a otras dimensiones, sino simplemente saber cómo adentrarnos en la naturaleza y descubrirla. Por eso podemos leer sobre este método que se llama en total la sabiduría de la Kabbalah. La dividimos en una fase que se llama la sabiduría de la conexión. Cuando la persona sencilla, común y corriente quiere llegar a un estado que pueda vivir mejor, en forma más segura, por un lado, y por el otro, el hombre que pregunta cuál es el sentido de mi vida y de verdad pregunta sobre la esencia de la vida y el secreto de la vida, para qué vivimos, de dónde viene la vida, a dónde se extiende, en qué se termina. Entonces esa persona puede descubrir también todo el proceso y el secreto que hay detrás de eso. No hay ningún secreto en eso, solo hay que adquirir más o unas características más o unos atributos más que no tienen los límites de movimiento y espacio. Eso que en nuestro mundo está limitado por tiempo, espacio, movimiento, tenemos que elevarnos por encima del tiempo, y eso es posible. La sabiduría de la Kabbalah le da posibilidades para eso. Aparte de eso, también nos advierte la sabiduría de la Kabbalah que, debido a que pertenecemos al pueblo de Israel, tenemos un gran compromiso, obligación de descubrir todo este método de conexión, revelarlo al mundo entero, porque es un problema de toda la humanidad que no está conectada, sino al contrario. Hemos llegado a una situación en que vivimos en una pequeña aldea en la práctica, pero todos nosotros ya saben cómo somos. Nadie siquiera ve al otro. Y esta forma en que existimos nos trae un gran problema, porque somos tan contrarios de la fuerza de la naturaleza general. que eso puede ser peligroso porque convocamos con eso fuerzas que destructivas, destructoras, y además atraemos, convocamos odio de los enemigos, porque nosotros recibimos, perdón, de las naciones, porque nosotros recibimos este método de Babilonia, de Abraham, que era un sacerdote babilonio, y él descubrió este método de conexión, y él hizo un grupo de esos babilonios que lo denominó Israel. Nosotros somos el resultado de los babilonios, como todo el mundo. Pero los que se conectaron a Abraham hasta el momento se llaman Israel y así existen. Entonces Abraham, que descubrió el método de corrección, de conexión, perdón, y quería corregir la crisis que hubo en aquel entonces en Babilonia. Él quiso en realidad atraer a esa conexión a todos los babilonios, solo que no le salió hacerlo con todos, sino solamente con un pequeño grupo que lo siguió. Pero en realidad él descubrió, y eso es válido hasta hoy, hasta la fecha, que esa conexión tenemos que llegar toda la humanidad, o sea, toda aquella Babilonia que mientras tanto ya cubre toda la tierra. Y por lo tanto, lo que sí necesitamos nosotros es realizar por nosotros mismos el método de conexión y revelarlo al mundo entero. Ese es el odio contra nosotros que viene de todas las naciones del mundo, y eso es lo que ellos demandan subconscientemente de nosotros, y esa es la razón del antisemitismo. Así nos explica la sabiduría de la Kabbalah, y por eso nosotros, especialmente en nuestro tiempo, tenemos que descubrirlo tanto por nosotros como revelarlo y traerlo a uso práctico de todas las naciones, porque esta crisis general que se está desarrollando ya en las últimas decenas de años no se va a acabar sola. No importa cuánto los líderes y los sabios quieran tratar esta crisis, eso no va a pasar por sí mismo, sino que lo único que podemos hacer es darle la forma correcta y el ejemplo correcto, lo que se llama ser luz a las naciones, justamente mostrarles a todos el método de conexión, y por eso primero tenemos que realizarlo entre nosotros. Sobre eso escriben muchos cabalistas, y lo curioso es que ellos escriben también muchos filósofos y antisemitas en especial, que descubren cuál es el secreto del pueblo de Israel y por qué es un pueblo que existe como eternamente, porque existe para revelar el ama a tu prójimo como a ti mismo, la conexión, que esa es la meta de la existencia humana y que nosotros tenemos que realizar. ¿Tienes algo? Siento. Sí, dice Oren. Dice Henry Ford, algo muy interesante. Él era de los más grandes antisemitas. Él dice lo siguiente: los judíos es una raza que se cuidó en vitalidad y fuerza al cumplir leyes naturales que su transgresión causó la ruina de tantas naciones. Es una raza que está frente a nosotros como una señal de la riqueza espiritual que nos espera. Hay muchos como él, como de los grandes sabios de todas las naciones, de todos los tiempos, que indican que ese es el secreto que está en el pueblo de Israel, que es el secreto de la conexión. De verdad no es simple, porque es en contra de nuestra naturaleza. Ninguno de nosotros quiere conectarse hasta el punto requerido o escrito en la sabiduría de la Kabbalah como un hombre con un corazón. Todo Israel son amigos, conectados hasta sentir al otro como me siento a mí mismo. Son cosas Entendemos que incluso en mínimo entendemos que esto no es real, por un lado, pero por el otro está escrito en la sabiduría de la Kabbalah que la naturaleza nos va a obligar, la naturaleza, para reunir a todas las partes que estén juntas, la naturaleza nos va a presionar hasta el punto que vamos a sentirnos forzados a conectarnos, y por lo tanto aquí justamente se revela la sabiduría de la Kabbalah por primera vez hace miles de años que existe y nos explica lo que hay que hacer, que en la conexión entre nosotros, cuando empezamos apenas a conectarnos en círculos, en pequeños círculos entre nosotros, ese es el método en realidad. Está escrito de una manera muy precisa. Nosotros llegamos a un estado que dentro de la conexión entre nosotros empezamos a sentir una dimensión superior, que nos elevamos por encima de tiempo, espacio, movimiento, porque en la conexión cada uno pierde un poco de su ego, un poco empieza a sentir lo que hay fuera de él, y entonces de esta manera, cuando la gente se empieza a conectar, pierden las dimensiones de este mundo, en los tres ejes de tiempo, y empiezan a sentir que un estado que es más allá, más alto, más elevado de nuestros límites. Y entonces nosotros, como nos cuenta Einstein, llegamos a una situación que se nos permite sentir una realidad extracorporal, fuera del cuerpo. No en las fuerzas de recepción, que en recepción encerramos todo dentro de nosotros y por eso sentimos solo la situación limitada que podemos absorber en recepción, sino que empezamos a sentir lo que hay fuera de nosotros, afuera, por fuera. Y entonces empezamos a sentir que no es como ahora lo que sentimos por fuera, porque de todas maneras lo sentimos, lo percibimos en nuestra mente. No es que de verdad sentimos lo que hay fuera de nosotros hoy en día, pero sí adquirimos en conjunto, en esa conexión especial que nos conectamos, adquirimos esa tendencia de salir un poco afuera de nosotros de verdad. Entonces empezamos a sentir esa dimensión superior, lo que se llama el mundo superior. Eso es lo que nos aconseja la sabiduría de la Kabbalah que hagamos. Y eso es para la gente que les interesa eso, pero aquellos que no, entonces en este sendero, esta excursión que estamos haciendo este mes, es que la conexión, explicamos que la conexión en sí nos ayuda a atraer esta nueva situación, la buena, tanto para la familia, con la educación de los niños, y para crear nuevas relaciones buenas en el lugar de trabajo, etcétera, etcétera. También pueden ver lo que está pasando en las calles, en cada lugar. Por eso llegamos a un estado en que la conexión es imprescindible desde cada punto de vista, porque la crisis es realmente general, comprensiva, como podemos ver también lo que está pasando en Europa, que ellos querían conectarse, pero conectaron a los bancos, a la industria, al comercio, pero no conectaron a las personas. Y miren lo que está pasando. Seguro que la crisis se va a expandir y se va a ir, todo se va a desintegrar, todo ese mercado europeo, que de verdad es como un mercado. Por eso tenemos que entender que está en nuestras manos. Justamente en el pueblo de Israel tenemos esa fuerza y ese método de cómo salvar al mundo. Y si no, vamos a dirigirnos a ese método, entonces somos capaces de convocar hacia nosotros un gran odio de todas partes del mundo entero, y eso va a ser un gran problema para nosotros. Porque subconscientemente, cuanto peor se siente la gente, empiezan a sentir que viene por Israel. Ven como Henry Ford dijo y todo lo que está escrito sobre nosotros, y correctamente ellos lo perciben por dentro instintivamente, y eso puede ir creciendo, Dios libre. Por eso la solución es una, el remedio es uno, empezar a acercarnos un poco más, a conectarnos un poco más unos a otros. Vamos a ver un lindo resultado de ello, de esta forma, en la carretera, en las familias, en el trabajo, en cada lugar. Y lo principal es también en nuestra situación internacional, cómo nos van a recibir en cada lugar del mundo. Todo va a cambiar como resultado de nuestra conexión, porque la fuerza positiva que empezó a salir de Israel, que va a empezar a salir de Israel, se va a poder sentir subconscientemente en todas las naciones del mundo. Ellos dependen de eso y por eso nos odian. Así que eso es lo que nos aconseja la sabiduría de la Kabbalah. Nos explica que vivimos en un tiempo especial y que por eso tenemos que utilizar eso. Y por eso, cuanto más estudiamos este método, esta sabiduría, más y más vemos que fuera de la conexión no habla sobre nada más. La sabiduría de la Kabbalah, que nos parece, la sabiduría de lo oculto, sí, es oculto. La fuerza buena está oculta, no está revelada en nuestra naturaleza, pero cuanto más habla de los mundos superiores, ¿cierto? Si nos equipamos de la fuerza positiva junto a la negativa, si nos conectamos, descubrimos la fuerza positiva, nosotros somos como esos planetas pesados que son como la materia negra que tragamos y no dejamos que nada salga, y por eso no sentimos la realidad exterior, la que está extracorporal, la que está fuera del cuerpo. Y por eso, esta sabiduría que se revela hoy nos abre horizontes sin límites. Eso es un poco de lo que quería decir. Yo puedo hablar sobre eso ahora, pero obviamente, quien conoce, pero tal vez vamos a ir de acuerdo a lo que les interesa a ustedes. ¿Quieres agregar algo? Oren, no, quiero invitarlos a hacer preguntas. Lo vamos a hacer porque lo transmitimos a través del Facebook del Rav a mucha gente en Israel y en el mundo. Los que tienen pregunta, levanta la mano. Yo les doy el permiso de preguntar. Dejen la mano arriba porque tienen que traerles un micrófono. Hay gente con gorros amarillos que les van a traer los micrófonos. Entonces, y pido también que los que preguntan se levanten para que todos los puedan ver y conectarse a vuestra pregunta. Y vamos a recibir respuestas del Rab. Entonces, cada uno que tiene pregunta, que levante la mano y vamos a ir. Primera pregunta aquí. Rab, todas las preguntas que quieran, no necesariamente a lo que yo pregunté. Oren, solamente preséntense. Yo soy Guy de Tel Mond, primera vez que estoy en esta clase de la sabiduría de la Kabbalah. Y usted habló todo el tiempo sobre su conexión. ¿A qué conexión se significa? ¿Entre yo y los que me rodean? Porque yo no tengo esa indicación de qué conexión está hablando. Rab, no importa tanto con quién conectarse, con quién es más fácil, con quién acepta conectarse. Lo principal es generar la forma correcta de conexión. Te voy a decir, el asunto es muy especial. Mira, si nosotros nos sentamos aquí en un círculo y, digamos, somos, digamos, 6, 7, 8, 10 personas, digamos, y cada uno empieza a concentrarse hacia el centro del círculo, que es como el resumen de todos nosotros, el corazón común de todos nosotros. Si todos nosotros queremos sentir este centro del círculo, entonces, por un lado, nuestro ego se resiste, se rehúsa. El ego de cada uno nos jala hacia atrás y nosotros, a propósito, vamos hacia el centro, hacia la conexión. Si hacemos aquí un esfuerzo preciso y suficiente, estoy hablando de la ley de la naturaleza, no hay aquí nada ni mística ni nada. Si nosotros de esta manera nos establecemos, nos fijamos, llegamos a una situación en que empezamos a sentir aquí adentro, en el centro, dentro de este círculo, una fuerza especial que la puedes denominar fuerza superior, fuerza más allá de nuestro ego, una fuerza de otorgar, de dar. Yo con eso salgo fuera de mis límites como un ser humano, que yo vivo en una cierta percepción de mi realidad. Hay una realidad que es infinita, sin límites. Y nosotros percibimos la realidad de una manera así muy limitada. Entonces, cuando cada uno sale un poco fuera de sí mismo hacia el centro de la conexión entre nosotros, con eso empezamos a sentir en él una nueva realidad que se llama el mundo superior o vida espiritual. Sobre eso habla la sabiduría de la Kabbalah en realidad. Ese es todo el método. Llevarlo a cabo no es tan sencillo. Cuando empezamos a sentir esta realidad, empezamos a sentir ahí fuerzas, Parzufim, mundo Sefirot. En conclusión, todo lo que hablamos en la sabiduría de la Kabbalah es la física, de hecho, de la fuerza del otorgamiento, como todas nuestras ciencias son ciencias de la fuerza de recepción. Y así lo realizamos. ¿Con quién hacerlo? Con el que quiera, con el que esté dispuesto, con el que quiera venir a empezar a hacer tales ejercicios. Diría, lo más útil es si cuando estamos sentados juntos también estudiamos sobre esa realidad superior, sobre el mundo superior, juntos. Es decir, sentados juntos y estudiando sobre eso. Y en la medida que estudiamos y que queremos salir fuera de nosotros, en esa medida empezamos a sentir ese mundo superior. Y así, poco a poco, empezamos a adquirir el mundo superior por nosotros mismos. Toda la crisis de hoy es justamente para empujar a la persona a esta conciencia, a este conocimiento. Por eso la sabiduría de la Kabbalah se revela justamente hoy en día. Sí, por favor. Ahí, allá, la próxima pregunta. Amir de Ramat Gan, para llegar a este objetivo que usted dice, esta destinación, ¿cuánto de eso es un estudio formal, métodos y maneras, y cuánto de eso es un trabajo emocional? ¿Cuánto de eso es trabajo mental y cuánto de eso es trabajo emocional? Van juntos, en conjunto, la mente y el sentimiento, porque en nuestro mundo podemos existir sin activar ni mente ni sentimiento. Vivimos, existimos, nacemos, nos desarrollamos y la naturaleza nos activa. Aquí depende, todo depende de cuánto tú te activas en forma voluntaria, en mente y sentimiento. primero es sentimiento y después mente. ¿Por qué? Porque como en nuestro mundo, si no sientes algo, no puedes activar tu mente. La mente solo te ayuda a entender lo que tú sientes. Y por lo tanto, aunque es una sabiduría, pues la sabiduría de la recepción, lo que recibes, lo que descubres. Y por lo tanto, nos desarrollamos tanto mentalmente como emocionalmente. Por favor, pregunten. Yo no sé cuánto expandir en el tema, ¿entiendes? Cada cosa es muy, muy extenso. Por favor, ahí alguien quiere. No tener vergüenza, pregunten todo lo que quieran, aunque sea preguntas provocativas. Hola, soy Pasha de Roshain. Yo quiero preguntar lo siguiente. A veces, en muchos casos, hay gente en el trabajo, en diferentes lugares, que no se puede llevarlos a una clase de Kabbalah, que entiendan que necesitamos conectarnos. Pero de todas maneras necesitamos conectarnos y trabajar con ellos y vivir con ellos. ¿Qué hacer cuando ellos no lo saben? Rab, yo dije ya que tenemos en nuestra diseminación dos capas, dos niveles, aquellos que quieren aprender el método de conexión y los que quieren estudiar la sabiduría de la Kabbalah. La diferencia es grande, porque a la sabiduría de la Kabbalah llega gente que ya empiezan a preguntar sobre el secreto de la vida, la esencia de la vida. De ahí empieza la sabiduría de la Kabbalah. O sea, la primera pregunta que ella explica la sabiduría de la Kabbalah es para qué está diseñada. Está diseñada para la gente que preguntan ¿para qué vivo? Y aquellos que quieren saber eso y de verdad le duelen y no pueden estar tranquilos sin saber para qué existen, ellos ya llegan a estudiar la sabiduría de la Kabbalah. Pero hay gente que, así como les dices, yo en mi lugar de trabajo quiero buenas relaciones con la gente con las que yo trabajo. ¿Cómo yo puedo saber cómo conectarme bien con ellos? Para eso tienes que venir a nosotros, no a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, sino a estudiar el método de conexión, la sabiduría de conexión. Y entonces lo vas a estudiar, lo vas a aprender en los círculos que nosotros organizamos. Y con eso vas a saber lo que tienes que hacer, y después incluso en tu lugar de trabajo lo vas a poder hacer, e incluso sin organizar el círculo. Tú simplemente vas a saber cómo conectarte a ellos, cómo tratarlos de tal manera que vas a atraer de ellos, convocar de ellos una buena relación, buena actitud. Estás invitado. Sí, por favor. Próxima pregunta, dice Oren. Ahí al final no veo quién. Sí, ahí. Pregunta. Raf, buenas tardes. Primera pregunta. Yo tengo la sensación que si uno busca la conexión, entonces alrededor uno piensa que se utiliza para mal. Se aprovechan de uno. Raf. Que uno quiere ver solamente la parte integral dentro de la sociedad, pero puede ser que la sociedad se aprovecha de esa persona como si fuera débil, porque uno se quiere conectar. Rab, mira, yo primero no vi una sociedad que demande y quiera hacer conexión y buena conexión de acuerdo al método de Kabbalah como ojalá que haya tales cosas en el mundo. No hay. Así como lo organicemos, así va a ser. ¿Dónde viste? Pregunta, pero si uno es un grupo pequeño que está tratando de conectarse, pero la mayoría no está dentro de este asunto, entonces ellos no entienden dónde uno está. Yo estoy en una situación que yo, como científico, mi primera profesión es biocibernética y después otras profesiones también. Y yo hice doctorado en filosofía y Kabbalah. Entonces, yo te digo que la naturaleza, la investigación científica sobre la naturaleza, nos dice algo muy sencillo y hoy lo estamos descubriendo en cada paso. que nos encontramos dentro de una naturaleza redonda, en una naturaleza que demanda de todos sus elementos que estén interconectados como en una pequeña aldea en forma integral, que todos nosotros somos como, seamos como un parte de un cuerpo inanimado, vegetal y animal y ser humano. Cuanto más investigamos los cuerpos vivos, el orden y las conexiones que hay entre ellos, más vemos que todo es un solo sistema y solo el ser humano, que tiene libre albedrío, que está libre de la naturaleza, vive más allá de la naturaleza con su voluntad, él infringe esa ley de conexión natural, y por eso estamos llegando ahora a una gran crisis, que estamos de hecho en oposición con la naturaleza, y por eso la sabiduría de la cabra nos explica que no tenemos otro remedio, estamos obligados a estar conectados entre nosotros. Ahora, no hubiéramos tenido, no teníamos que hacerlo hasta recientemente, decenas de años. Por eso la sabiduría de la cabra no se había revelado, porque existe, es una sabiduría milenar. Abraham escribió su libro La Creación, y muchos cabalistas después de él. Pero solamente ahora, recientemente, estamos llegando a la realización de eso, porque tenemos que llevarlo a la práctica, aplicarlo, porque el mundo ha llegado a eso, no porque nos sentimos bien o podemos hablar de eso así nomás, sino porque de eso depende nuestro buen futuro, en forma equilibrada, balanceada con la naturaleza. Toda nuestra oposición contra la naturaleza nos está empezando a causar agitación y golpes. Una pregunta adicional. Si vamos a llegar ahí porque es así nomás, porque la naturaleza, en forma automática, con la naturaleza vamos a llegar a esa rap. No. Momento, tu suposición es incorrecta. Tu asunción, no podemos llegar a eso en forma natural correcta, porque no nos vamos a poder conectarnos, porque el ego no nos permite hacerlo, sino que ¿qué va a pasar? Tú tienes razón que nosotros tenemos que llegar al estado final, que todos nosotros estemos conectados, que estemos aquí, todos nosotros interconectados en conjunto. Esa es la señal de conexión, Sigma. Podemos llegar a eso en forma, por una vía de sufrimientos, por medio de golpes, guerras. De acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, todavía no se espera guerra mundial tercera y cuarta, si no nos vamos a empezar a conectar. O podemos llegar por una vía, por un sendero bueno, lindo. No por el sufrimiento, sino por el sendero de la luz, como lo llamamos. Dos caminos, dos senderos. De todas maneras, tenemos que llegar. Estamos obligados. La diferencia es así. Este tiempo tiene que durar 6.000 años, de hecho. Hoy ya estamos en 5.778 casi. Siete, le corrigen. 6.7. En 3 semanas llegamos a 777. 5.777. Entonces, ¿qué es esto? Your battery is low. Tenemos aquí algo. Tráiganos baterías para el cable, cable de para la electricidad. Por eso tenemos 6.000 años para esto. O sea, nos quedan 200 y algo años por camino de sufrimiento, por el sendero del sufrimiento. O lo podemos hacer, acortar el camino y avanzar bien y lindo. Pero la conexión es inevitable. Las fuerzas naturales, por un lado, desarrollan el ego en nosotros y por el otro nos obligan a identificarnos, a asemejarnos con la naturaleza general. O sea, no tenemos otra opción, tenemos que llegar al equilibrio con la naturaleza comprensiva general, y esperemos que tengamos bastante inteligencia para realizarlo bien, por buenas. Eso está escrito en los libros de Kabbalah en forma extensa, ya hace miles de años, y hasta este día escriben sobre eso muchos cabalistas. Sí. Adelante, por favor. Aquí viene el micrófono de atrás, dice Oren. Por favor, pregunta. Hola, mi nombre es Yaakov y yo vi unos programas en el canal 66 y quería entender, entendí que Kabbalah no es religión, Rav, no. O sea, no hay que creer, Rav. La sabiduría de la Kabbalah existe 5.777 años. Y la religión existe desde hace 2.000 años, desde la destrucción del templo. Pregunta, ahora, Rav, ¿y la sabiduría de la Kabbalah se llama la sabiduría de la gente que la gente alcanza cuando están más allá de su ego? Ok, pregunta. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Acaso eso no es una técnica distinta de recibir fe? La pregunta es si recibir fe o, Rav, no hay aquí fe. Pregunta, ¿eso te tengo que creer en el camino o no? Rav, no, no, para nada. Pregunta, perdón, ¿cómo puedo saber que eso yo voy a llegar a ese sendero sin tener fe, sino por método? Rav, porque no te obliga a creer en nada. La sabiduría de la Kabbalah es una sabiduría que la reveló Adam hace 5.777 años. Eso es lo que él reveló y escribió sobre eso el libro de la creación. Hoy, perdón, el libro Raziel, el ángel Raziel. Pregunta, le voy a decir qué nombre. Y la sabiduría de la Kabbalah es una sabiduría, es una ciencia que no requiere de ti ni nada más, nada fuera de lo que hay en ti, Yaakov. Entonces, en forma científica, yo pregunto, todo lo que tiene que ver con la persona, yo descubrí, escuché muchos programas, muy preciso, muy así, pero mi pregunta es justamente la otra parte, la parte espiritual, ¿cómo yo puedo estar seguro que eso también es preciso? Esa es mi pregunta. Rav, ¿tú lo alcanzas en tus vasijas y lo mides con tus vasijas? Y lo pesas y comparas. Es como la física. Son los mismos, son fuerzas, fórmulas, todo como en la ciencia regular. No hay para lo que creer. La fuerza de fe en la sabiduría del Kabbalah se llama la fuerza de otorgamiento. No es que cierras los ojos y recibes algo que no sabes como un hecho. Que eso se llama fe. No, no existe tal cosa. Yaakov, gracias. Rav, por favor, este señor quiso pregunta. Mi nombre es Ronnie. Quería preguntar, cuando usted dice conexión, ¿conexión de todas las personas o solo los judíos? Rav, todos los seres humanos al final van a tener que estar conectados en conjunto en un cuerpo. El cuerpo significa un sistema, Ronnie. No es solo para judíos, Rav, no, los judíos son el grupo que se conectó, se unió a Abraham de Antigua Babilonia, que le escucharon, le hicieron caso en Antigua Babilonia hace 3.500 años más o menos. Hubo una crisis, como escuchamos de la Torre de Babel, ¿sí? ¿Qué significa esto? También en la Torah está escrito sobre eso, que de repente se manifestó entre ellos que vivían bien, toda la civilización de aquel entonces vivían así lindo, bien, y de repente empezó a irrumpir el ego entre ellos y separarlos, empezaron a pelear uno con el otro. Y Abraham, que era uno de los sacerdotes, y Nimrod, que era el rey en Babel, Abraham empezó a preguntarse a sí mismo, preguntó a Nimrod, ¿qué pasó con la gente? Porque él era un ideólogo. Y él descubrió, Abraham, que la fuerza esa que desarrolla la naturaleza, la fuerza general, la fuerza principal de la naturaleza está actuando a incrementar el ego en las personas, y por eso de momento y momento, en año a año, se vuelven peores y odian más uno al otro, se empiezan a alejar uno del otro. Y él no supo cuál es ese fenómeno hasta que descubrió que se hizo a propósito para obligar a la persona a conectarse por encima del ego. De acuerdo a la regla, el amor cubre todas las transgresiones, que debajo tienes todo el ego, las transgresiones. Las transgresiones que separan entre a las personas, y por encima va a venir una fuerza que ellos puedan jalar, atraer esa fuerza a través de la conexión intencionada entre ellos. Y entonces ese sándwich, que el amor cubra todas las transgresiones, ellos van a poder vivir y elevarse a un nivel más alto del cual ellos vivían en ese momento. Iban a empezar a sentir una realidad más alta, superior, no solamente dentro de que existe dentro de esta fuerza egoísta, sino también en la fuerza de otorgamiento altruista, de amor por encima del ego. Eso es lo que él descubrió. Y cuando él empezó a explicar, el Rambam dijo que dio un anuncio a toda Babilonia y empezó a reunir a las personas, Abraham, y hubo problema entre él y Nimrod, el rey de Babilonia, que estaba en contra del plan de Abraham. Y al fin y al cabo se juntaron a él miles de personas, y él las llevó, Abraham, al país de Canaán, aquí a donde estamos ahora. Y él desarrolló este método en forma práctica, Abraham. Pero el método mismo ya existió 20 generaciones antes, que se reveló por medio de Adán, porque eso se llamó Adán Arishon, el primer hombre, porque él fue el primero que descubrió todo este proceso que la naturaleza pone sobre nosotros. Ronnie, hace acordar el budismo, que también habla sobre el ego, que dice renunciar el ego, Rav, renunciar el ego, muchos hablan sobre eso, el único problema es que no hay ningún método que puede hacer eso, y eso es lo que descubrió Abraham, y esto está en la base, en el fundamento de nuestra nación, y nosotros vivíamos dentro de este método desde los tiempos de Abraham, desde la salida de Babilonia y hasta la destrucción del templo. ¿Por qué hubo destrucción? Seguro todos escucharon, que es porque se cayeron del amor fraternal al odio sin sentido. Y eso es lo que pasó. Por eso, hasta la destrucción del templo, nosotros vivíamos en conocimiento del mundo superior. Gracias. Sí, por favor. Aquí, Tzvika. Después que nos dio la indicación de qué es conexión, me surge la pregunta. Nos mostró ese círculo que cada uno tiene que renunciar su ego, y lo que yo veo que sale como una armonía, una especie de armonía, buenos espíritus, buena atmósfera. Rav, es mucho más que armonía, pero por primera vez entonces empiezas a sentir lo que existe de verdad fuera de ti. Sí, pero tengo otra pregunta. ¿Puede ser que eso exista también con personas que no estudiaron Kabbalah, personas que tienen buenos valores y vivió en buena casa? ¿Puede ser que él también sienta la conexión y renuncie su ego? En ciertas formas, Rav, no puedes renunciar tu ego. Es una fuerza natural de la naturaleza. ¿Cómo la vas a renunciar? No puedes. Lo único que puedes hacer es atraer, jalar la fuerza positiva, extraerla. Hay muchas cosas que... para decir, nosotros nos encontramos en una especie de mundo pequeño. Este es nuestro mundo. Ha'olam hazeh, este mundo. Y somos influidos por una fuerza, la fuerza de nuestro ego, un gran menos, una fuerza negativa. Y nosotros existimos dentro de esta, bajo esta fuerza negativa, cada uno por y para sí misma. La fuerza positiva, el plus, el más, no existe en este mundo. Podemos conectarla, si vamos a conectar esa fuerza positiva junto con la negativa, entonces de verdad vamos a hacer un sistema pleno, completo, que se alimenta de dos fuerzas. Y entonces, como en el más y el menos de nuestro mundo, que influyen cada átomo, cada molécula, cada partícula, todo lo que tenemos en este mundo, todo lo que existe, salvo la naturaleza interna del ser humano, nuestra psicología interna, digamos, todo se alimenta de dos fuerzas, el más y el menos, salvo nosotros, excepto nosotros, nuestra naturaleza, estamos en menos únicamente y tenemos que extraer el positivo. Ese es nuestro único libre albedrío que tenemos, y si empezamos a equiparnos de ambas fuerzas, ya tú eres el dueño, el patrón, te encuentras en un espacio totalmente distinto, otra dimensión. Srika, mi pregunta es, ¿si solo a través de la Kabbalah se puede llegar a eso? No lo denomines Kabbalah, puedes llamarlo otra cosa, ¿qué importa? Porque te voy a explicar, no es un truco especial, sino que sí, toda la naturaleza es redonda, entonces por dentro, vamos a decir, si la naturaleza es redonda completamente, entonces tú tienes que generar algo parecido, semejante, por la ley de inducción, como en la física, si quieres atraer la fuerza de algo, tienes que asemejarte, acercarte a esa cosa. Y eso es lo que hacemos, generamos tales condiciones en el círculo, en la conexión entre nosotros, que la fuerza general, ese positivo que existe aquí en la naturaleza, nos influye y empezamos a equiparnos de esa fuerza, además de la negativa, y entonces empezamos a sentir la realidad fuera de nuestro ego, afuera. Eso se llama extracorporal, porque hasta la fecha existimos solamente bajo la influencia de la fuerza negativa. Lo que digas, lo que quieras, lo que mires, no importa lo que pienses, todo es cómo yo voy a ganar de eso. No puedes pensar sobre nada más que eso. Aunque uno contribuye, obvio, contribución va a salvarnos de la muerte. Todas las religiones, las creencias, lo que digas, todo es para que yo me sienta bien. Este mundo, el mundo por venir, el próximo, no importa, sino que solo este método no está basado en creencia, en nada, sino solo según la ley, de hecho, ley de la naturaleza, como la sentimos en el nivel científico de la Tierra, material. Tú actúas según eso y descubres la fuerza positiva. Por favor. Aquí, por favor. Aquí en la primera fila. Hola, buenas tardes. Quería preguntar. Ahora el ejemplo que dio sobre contribución, eso también viene del ego. Todo lo que diga, mira cómo estás sentado, que te sientas cómodo, cómo miras, más cómodo. Sí, no, pero todo tomas en cuenta que no me tenga vergüenza, que no digan así, lo otro. En total, tu cuerpo está automáticamente trabajando para asumir la forma óptima para sentirme lo mejor posible. Y así es, en forma subconsciente, así actuamos todo el tiempo. Ok, entonces usted dice que tenemos que hacer un círculo y cada uno tiene que salir un poco fuera de sí mismo. ¿De dónde voy a recibir fuerzas? Incluso eso lo voy a hacer para ganar, Rab. Entonces, hacerlo seguro. Entonces, ¿qué hacerlo para ganar? ¿Está bien, Rab? ¿Qué está bien? La sabiduría de la Kabbalah te dice, tu vida vas a verla mientras vives. Tú puedes sentir el mundo por venir, como decimos, mientras vives en este mundo. Yo todo el tiempo vuelvo a lo que siempre le preguntaba a mi maestro, ¿qué significa sentir eso? Y él me dijo, tú vas a sentir como cuando tiras esta blusa para lavar, para ponerte mañana algo nuevo. Así vas a sentir cuando te liberas de tu cuerpo físico, cuando habías adquirido el mundo extracorporal. Tu cuerpo vas a sentir cuando mueres, no vas a sentir que pierdes algo. No pierdes nada. Hasta tanto lo que adquieres es más potente, fuerte de la sensación de este cuerpo fisiológico. que eso pertenece al nivel animal, nuestro cuerpo, pero tú ya adquieres el nivel del ser humano, del hablante. Ok. Y entonces siento que incluso si hacemos ese círculo y vamos a tratar de hacerlo, que no podemos hacer. Solo empezar a sentirlo, vas a ver de repente cuánta fuerza, qué adición recibes en tu habilidad, en tu vida, tu capacidad, que empiezas a usar más y menos, positivo o negativo, dos fuerzas, empiezas a manejar tu vida, empiezas a ser como la fuerza superior. ¿Qué es superior? Más allá de la naturaleza egoísta, eso se llama superior. Por favor. Quería agregar algo, dice Oren. Dice Bala Sulam, cuando el hombre llega al amor al prójimo, el hombre pasa de su mundo estrecho, lleno de sufrimientos, a un mundo eterno y amplio. Próxima pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Roman. Quería preguntar algo sobre un tema un poco distinto. Puede ser que se conecte también. Pensamientos y sentimientos que tenemos durante la vida es de hecho el ego, Rav, sí. Y al mismo tiempo se muere también el ego y el alma, ¿no? Rav, no. Primero, no existe el alma. Si no adquieres ese otorgamiento que estamos hablando, la fuerza positiva, la fuerza del amor, la fuerza de conexión, no tienes alma. Eso se llama alma. Es una parte divina de lo alto, por eso se llama. O sea, la fuerza de otorgamiento en el hombre se llama alma. Y si el hombre no adquirió eso, entonces si él tiene solo reshimo como impresiones, una pequeña impresión de esa fuerza positiva que sí ya la realizaste en ese círculo que estamos hablando, ¿sí? Entonces lo realizaste, tienes alma. O sea, digamos así. Este círculo que adquiriste así o más grande, hay en total cinco medidas que se llaman cinco mundos, así hay Yetzirah, Briah, Atzilut, Adam Kadmon. Y si tú no lo has adquirido, no tienes alma, tienes solamente esa fuerza del ego, que es esta fuerza muy pequeña. También lo dibujo en rojo. Este es tu ego, en el costado ahí arriba, y tú estás con esa fuerza únicamente. Estabas en el cuerpo para conectarte a través del cuerpo a otros cuerpos y renunciar un poco con tu ego, elevarte un poco por encima de él. No lo anulas, solo te elevas un poco por encima de él, te llevas la fuerza positiva junto con la negativa en conjunto, pero si no lo realizaste, entonces la oportunidad pasa, el cuerpo se muere porque es el nivel animal en el que vivimos. Si no adquiriste desde el nivel animal, el nivel hablante del ser humano, que ya es el nivel del ser humano parecido a la fuerza positiva general, entonces no queda contigo de tu vida nada más que el sufrimiento que sentiste durante tu vida por el ego. Y entonces todo ese sufrimiento en cada reencarnación que vuelves y vuelves a vivir y vuelves a vivir cada vez con nuevo cuerpo, eso se va acumulando hasta que tú dices basta. Yo quiero ahora saber para qué y por qué sufro. Eso se llama la pregunta, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué preguntamos de parte del ego? ¿Para qué vivimos? Escribe Bala Sulam. Es una vida que nos sale tan cara que ¿quién disfruta o a quién yo le doy contento? De eso empieza la sabiduría de la Kabbalah, de esa pregunta. Bueno, gracias. ¿Lo leo? Dice Bala Sulam en la introducción al estudio de las 10 Sefirot. Si vamos a poner atención a responder una sola pregunta muy famosa, o sea, la pregunta minuciosa que preguntan todos los seres humanos, ¿cuál es el sentido de mi vida? O sea, el número, nuestros años de vida que nos salen tan caros, o sea, todos los sufrimientos y dolores que sufrimos para terminar esta vida, ¿quién disfruta de ellos, o más precisamente a quien yo le traigo contento. Y es cierto que los historiadores ya se han agotado de hablar sobre eso, de pensar sobre eso, ni que hablar, que ni en esta generación, que en esta generación nadie siquiera quiere reflexionar eso. Al mismo tiempo, con todo y todo, esta pregunta sigue amarga y vigente, porque a veces nos encuentra sin que la llamemos y pica nuestra mente y nos humilla hasta el polvo antes que podamos encontrar el truco conocido de seguir con la corriente de la vida inconscientemente como ayer. Por favor. Próxima pregunta. Hola. Hay aquí hoy mucha gente joven en la audiencia, y también me preguntaron que hay algo que se dice que se empieza a estudiar Kabbalah desde la edad de 40 años. Rab, la Kabbalah está prohibido estudiar del todo, ni antes de la edad de 40 ni después de la edad de 40. Sobre eso justamente da respuesta, contesta Bala Solama en esta introducción que Oren leyó ahora. Que debido a que, por un lado, la sabiduría de la Kabbalah se reveló todavía antes, hace 5.700 años, y los libros sobre ella escribieron todos los sabios, todos los cabalistas. Hay que entender que todos nuestros sabios, los sabios de Israel, eran cabalistas. ¿De dónde ellos escribieron eso? Lo escribieron por conocimiento de la realidad completa, plena, no la pequeña mitad que vemos a través de nuestros cinco sentidos corporales, animales limitados, sino por conocimiento completo. Cuando ellos salen supuestamente fuera de su cuerpo físico material y empiezan a percibir, sentir una realidad superior, sobre eso escribieron sus libros, sobre más tienen que escribir. Y por eso, cuanto escribieron, ellos ocultaron todo, escondieron todo, porque nosotros teníamos que esperar hasta que la naturaleza terminara su desarrollo egoísta. Y eso ocurrió en, eso empezó a encerrarse desde 1490, ¿sí? Desde 1490, más precisamente desde el Ari, el sagrado Ari. De él en adelante ya la sabiduría de la Kabbalah se empezó a revelar. La empezó a descubrir el Baal Shem Tov. Cientos de personas se pusieron en contra de él y lucharon en contra de él, que no revele la sabiduría de la Kabbalah, y eso siguió hasta el comienzo del siglo XX, que entonces Baal HaSulam empezó a revelarla en la práctica a todos, a la sabiduría de la Kabbalah. Pero toda nuestra sabiduría está basada en la sabiduría de la Kabbalah, no hay más lo que hacer. Y por eso, para ocultar la sabiduría de la Kabbalah, que no todos se dediquen a eso, había que esperar hasta que nuestro ego creciera y se empezara a poner como redondo para que sea de verdad grande y como un fruto que ya, una fruta que ya está madura y se la puede comer. Entonces teníamos que esperar, y Baal HaSulam dijo que eso iba a ser solo desde 1995, aunque todos los cabalistas querían revelar antes, pero de todas maneras así era, así esperaban. Por eso lo que ellos hicieron durante todas las generaciones, decían todo tipo de límites, está prohibido, el que no está casado, el que todavía no es una persona especial, que no tiene valores especiales, o que es más joven de 40 años, o qué más, que no estudió todas las escrituras sagradas y eso. Eso era a propósito para alejar a la gente de la sabiduría de la Kabbalah, porque estaba prohibido dedicarse a ocuparse con eso, porque en las generaciones pasadas no habíamos llegado al ego completo. Eso hubiera podido arruinar nuestro desarrollo egoísta, pero ahora, ya de acuerdo a todas las opiniones de todos los kabbalistas, ya hemos llegado a ese punto, y los grandes cabalistas, los últimos, que es el Baal HaSulam, Rabash, el Rav Kook, los cabalistas del siglo XX, ellos ya dictaron que ya está abierto para todos. Por ejemplo, dice Baal HaSulam, estoy contento que nací en esta generación que ya está permitido publicar la sabiduría de la verdad. Y si me preguntaran de dónde yo sé que está permitido, les voy a decir, porque recibí el permiso de revelar que eso no depende de la sabiduría de la inteligencia del sabio, sino del estado de la generación. Y el Rav Kook dice, fortalece, amigo, para agrandar la luz en el mundo. Ahora llegaron los días que todos conozcan que la salvación de Israel y del mundo entero depende solamente de la aparición de la fuerza oculta del interior de los secretos de la Torah en un lenguaje claro. Rav, no había otra manera sino revelar, descubrir esa fuerza positiva y equilibrar nuestra, balancear nuestra naturaleza para subir, ascender a otro nivel de existencia. En realidad, de hecho, terminamos aquí la vida, si se puede decir así. Estamos viviendo en un nivel animal, no en el nivel del hablante, del ser humano. El nivel del hablante ya es más alto que el animal, el del ser humano, de las palabras, parecido a la fuerza positiva de la naturaleza. Oren, si podemos darles a los que miran en Facebook, pregunta, ¿por qué tantas personas mueren de cáncer? Parece que esta enfermedad está en cada familia casi. Rav, ¿qué? ¿Tú me metes ahora? ¿Qué? Oren, usted dijo que podemos hacer preguntas en cada tema, entonces preguntaron. Rav, ok, bueno. Mi hija se dedica al cáncer, es una científica, yo escucho de ella a veces, sí. ¿Qué puedo decir? Cáncer también, a propósito, es cierto. Cáncer es una enfermedad, es un defecto, es un defecto en el programa, en el plan de la célula, que en lugar de existir, vivir de forma correcta, de repente la célula se convierte, en vez de estar en balance entre más y menos, porque en el inanimado, vegetal y animal, el positivo y negativo están en balance, como en los átomos, sino que en nuestro nivel psicológico no. Entonces, lo que pasa en nuestras células es que de repente la fuerza positiva empieza supuestamente a bajar y la fuerza negativa empieza a superar la otra, y estas células empiezan a comer supuestamente a todo su entorno hasta que comen al cuerpo, comen todo el cuerpo y el cuerpo muere. Es decir, el ego a nivel del animal, al nivel animado, es la expresión se expresa en la enfermedad de cáncer. Lamentablemente, por eso hoy en día eso es tan existe tanto. Ahí, por favor, la próxima pregunta. Ahí, la señora. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Sí, vine especialmente para hacer una pregunta. Hola. Yo vine con un corazón muy pesado. ¿Dónde está? ¿No me ve? Sí, mueve. Oh, ahora la veo. Gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo hago mucha diseminación, muchos años. Y hoy vine con el corazón pesado porque quiero que me ayude. Todo el tiempo pregunto, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y yo quiero que me ayude a descubrir el sentido de mi vida, porque eso se está convirtiendo en algo muy duro y no simple para nada. Rav, yo te voy a decir una sola cosa. Yo me dedico a eso. Ya 40 años. Estudio solo y enseño. No tengo lo que ofrecerte más de lo que está escrito en los libros. Y cuánto tiempo que dure, parece que eso es lo que tú quieres decir. Aunque dure mucho tiempo, ese es nuestro propósito en la vida, alcanzar durante esta vida la fuerza positiva, balancear con ella la fuerza negativa y vivir dentro de estas dos fuerzas, que por medio de eso ascendemos a un nivel que es más allá de tiempo, espacio, movimiento, vida, muerte, a una naturaleza balanceada. Yo no sé quién hace eso correctamente o no. Yo enseño el método. Hay quienes tienen más éxito, menos éxito, o los que no tienen del todo éxito. Todo depende de la persona, pero el método es claro. El método es revelado. Tenemos muchos amigos. Dentro de 2 días hacemos un congreso en Praga, un congreso de toda Europa, que vienen de toda Europa. Antes estuve en Rusia, en Estados Unidos. ¿Dónde hubo más congresos? Ya no me acuerdo. Hacemos decenas de congresos en el mundo. Oren dice en todos los lugares del globo. Y los que quieren y lo realizan, logran. Y aparte de eso, si no plenamente, entonces por lo menos uno empieza a conocer las fuerzas en la naturaleza, las fuerzas que hay en él, sabe cómo conectarse correctamente a las personas, empieza a entender más las personas, conectarse mejor, empieza a entender todo lo que pasa. Todo lo que pasa a su alrededor, en el mundo, por qué ocurren tales cosas, de dónde vienen, por qué todas esas fuerzas convocan tales eventos que de repente este se levanta y esto viene, esto se va. Todo empieza a ser claro porque nuestra vida, nuestro mundo es el resultado del balance, el equilibrio entre las fuerzas, o más precisamente de la falta de equilibrio entre las fuerzas. Y por eso yo pienso que no hay que llegar a la desesperación o no. Todo depende de la persona, no depende de suerte u otra cosa. Estamos aquí dentro de un sistema de fuerzas. Vamos a continuar y vamos a triunfar. Y especialmente que hoy en día estamos en una situación muy especial, que el pueblo de Israel descubre su sabiduría y puede utilizarla y llegar a una situación, a un estado que la pueda entregar al mundo entero. Y entonces ganamos una relación diferente de todo el mundo. Nos van a tratar de forma diferente en todo el mundo. Micrófono, por favor, ahí. Buenas tardes, mi nombre es Miki. Me di cuenta que usted menciona mucho la palabra naturaleza, animal, animado, la palabra ego, y encontré un disonance, una contrariedad entre estas dos cosas. Yo pienso sobre eso que usted mencionó, que el nivel bajo, el nivel bestial, animal, que usted dijo, quería saber lo que usted piensa sobre el objetivo de los animales, porque si yo tengo que pensar sobre un animal que está en el nivel hablante, es mi perro, no tiene ego, y es de la naturaleza, es nivel animal, él sirve, no importa cuánto yo me enoje con él, él no tiene nada de ego y va a seguir y querer mi abrazo. Entonces yo no sé, tal vez algo bestialidad es algo bueno, animal es algo bueno. Te tengo envidia que tienes un perro como ese. A mí me gustan los animales. Y te quiero decir una sola cosa. Si a tu perro le falta ego, eso es cierto. Porque el ego se llama aprovecharse del prójimo, que eso solo existe en el ser humano. Pero en los animales no está eso. O en los bebés tampoco, no hay. En los niños pequeños, eso no es aprovechar, se lleva lo que tienes en la mano sin pensar. El bebé no porque te quiere hacer daño, se quiere llevar, no hace cuentas contigo, para nada, eso es todo. Por eso no se llama ego. El ego empieza cuando vemos que los niños empiezan a crecer, empiezan a ser como astutos, vemos que hacen cuentas, ¿no? Que ya piensan así, cómo ganar, cómo salir bien, cómo enredarte, etcétera. ¿Tal vez se puede apagar eso? Está hablando, no sé de qué está hablando. Y por eso tienes razón. El perro no tiene ego y él es devoto, es cierto, está entregado a ti. Y en eso él es mucho más corregido, no sé cómo decirlo, que el ser humano. El hombre es el peor, eso es cierto. Es el peor animal, el hombre, por un lado. Por el otro, él tiene tales posibilidades que él puede subir, ascender más alto que todo. El perro es como un ángel, no tiene deseos. Él es activado por la naturaleza. Ya lo dije antes, que los animales son activados por la naturaleza. Y en eso, ellos nos parecen más corregidos, buenos, lindos. Por eso los queremos a los animales. Los queremos porque no tienen esa maldad, esta astucia que hay en el hombre. Los niños chiquitos también los queremos más que a los niños grandes. Por esa misma razón se ríen. Por favor. Una pregunta aquí, por favor. Hola. Estamos en una ciudad que no es una ciudad de regular, como Rav Tel Aviv, tienes razón. Pregunta, hay medio millón de personas, mucha industria, la media, la cultura, todo son relaciones. Y hay como una percepción en la ciudad que si ya ego es el problema en la humanidad y la corrección del ego es la corrección del mundo, entonces el último lugar que se va a corregir en el mundo es Tel Aviv, porque aquí hay mucho ego. Y yo pienso todo lo contrario, que justamente por esa plataforma de relaciones y conexiones y muchas personas que hay aquí, muchas personas que no nacieron aquí pero vinieron aquí porque querían llenar su vida por medio de diferentes relaciones de todo tipo. Yo casualmente pienso que este es el lugar donde la conexión puede ocurrir y quería saber qué usted piensa sobre esta ciudad como metrópolis y metrópolis en todo el mundo, pero aquí en especial en Israel sabemos que en cada cosa en este mundo tiene raíz espiritual. Si hay una raíz espiritual a esa idea que se llama Tel Aviv, Rav, yo creo que es una ciudad de verdad muy especial. Muy egoísta, es obvio, pero al mismo tiempo abierta para todo. Esta ciudad era menos abierta en el pasado. La gente era más, ¿cómo decir?, más encerrados en sus egos. Y todo el tiempo actuaron uno al otro, así en poses, hacían. Me parece que ese tiempo ya pasó y hoy están más dispuestos a escuchar, pero todavía no tanto. Bueno, seguro, menos enorgullecerse, menos orgullo, así inflados, menos de eso. Y por eso yo creo que justamente en Tel Aviv tengo una gran esperanza para un buen desarrollo, el correcto desarrollo hacia la verdad. Porque donde hay un gran ego, el ego más grande, ahí hay una posibilidad más grande de desarrollarse. Entonces, ¿usted cree que a nivel de sistema sistema, el mundo, y cada cosa tiene su rol. Entonces, esta ciudad también tiene, Rav, justamente esta ciudad tiene un rol significativo, Rav, significativo mucho más de todas las ciudades en Israel. Sí, mucho más. Gracias. Bueno, que hayan más como tú. Que tengas éxito. Oren, quería agregar sobre Tel Aviv unas cosas de Tel Aviv. Primero, este jueves, el jueves 6 de octubre a las 7 de la tarde vamos a hacer aquí una noche especial con un discurso especial para las fiestas. Entonces ya pónganse en la agenda, inviten amigos con buen ego, Tel Aviv, de Tel Aviv. 6 de octubre, jueves 7 de la tarde, una cosa. Dos, todos los martes, pronto, dentro de unos minutos vamos a terminar, el Rav todavía va a resumir las cosas, pero nos vamos a ir. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué va a pasar con nosotros? Todos los martes va a haber un día de fiesta aquí. Todos los martes, dos de los alumnos del Rav, Amit Shalev y Shai Zamir, van a venir aquí, van a dar una lección. Pueden invitar a toda la ciudad, a toda la ciudad, todos los martes a las 7 de la tarde. Eso es lo mejor que va a haber en Tel Aviv. Aquí el martes 7. Amit, quiero que vengas a decir dos palabras sobre eso que empezó últimamente. Micrófono, por favor. Gracias. Este es Amit, él los espera todos los martes. Bueno, vamos a empezar el jueves, el 6 de octubre, no, pero en principio todos los martes. Vamos a encontrarnos, y de hecho ya nos empezamos a encontrar, y vamos a estudiar juntos, vamos a tener un estudio juntos, y van a poder hacer cualquier pregunta, también provocativas, como dijo el Rav. Y la vamos a pasar bien, va a ser familiar, cálido. Y el 6 de octubre vamos a hablar sobre el significado de los símbolos, y vamos a tratar de iluminar los días buenos o los días malos, cada uno como siente la época de las fiestas, e iluminarlos con y tomar esta sabiduría que vamos a estudiar, a realizarla en forma diaria para que esta época podamos sacar de ella el potencial máximo de cambio, de renovación, porque es Rosh Hashanah, el principio del año, y hacerlo bien. Entonces vengan, lo vamos a pasar bien. Gracias a Amit. Otra palabra sobre las fiestas. Tengo aquí en mi mano, es un libro lindo, como una bombonera. Se llama Buenos Días, las fiestas de Israel, en explicación de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Por qué les muestro eso? Porque cuando todo el mundo va a comprar en el súper para vino, chocolates y eso, ustedes pueden dar como regalo, un regalo significativo, días buenos, así se llama también la época de las fiestas. Es un libro muy interesante, sobre todo las fiestas del año, especialmente de las fiestas de Tishrei. Y hoy en Tel Aviv hay un especial por 40 shekel, pueden comprar y llevar a la gente. Rav Lightman, estamos por terminar pronto, entonces vamos a envuélvenos, le dijo Rav. Sí. Primero estoy así muy sorprendido del público. Es mucho más joven de lo que esperaba. La verdad, está muy bien. Y público, audiencia de calidad. Cambio, Tel Aviv. En Tel Aviv salen mucho con los perros, a caminar los perros. Rav. Sí, me va a agradar mucho venir otra vez y encontrarnos y preguntar y contestar. Y les invito a todas nuestras clases y los discursos que hacemos en nuestro centro en Petah Tikva. Y en general, ustedes saben que nosotros también hacemos congresos, un congreso grande en Israel. Hacemos alrededor de febrero, alrededor del 20 de febrero. En conclusión, les deseo todo lo mejor, buen año, y descubran el mundo amplio, grande, que no permanezcamos como un algo en nuestro mundo estrecho y amargo. Es un mundo eterno que los espera. Suerte.